Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a encontrarnos en Espacio Acom, Acción y Comunicación en Oriente Próximo, en Oriente Medio, y volvemos a hacerlo de la mano de Dani Darwin. ¿Qué tal?
Muy bien, Jorge, como siempre, encantado de estar con vosotros.
Hoy vamos a hacer un repaso a lo que se puede decir, a lo que ha dado de sí este acuerdo marco con Irán y el grupo de 5+1. Llevan desde noviembre, ¿no? ¿Desde qué fecha?
Sí, señor, desde el 24 de noviembre. Y sí, así podríamos titular el programa, lo que ha dado de sí desde el 24 de noviembre hasta hoy este plan de negociaciones, ¿no? Para evitar un Irán nuclear.
Bueno, vamos a recordarlo junto a ti porque parece que es muy antiguo lo que vamos a contar, pero es apenas de hace 4 meses. Pero oyéndolo todo junto nos puede sorprender bastante.
Sí, sí, la verdad es que hay una serie de highlights o de, ¿cómo lo diríamos?
Momentos
estelares, momentos destacados en este proceso de negociación, que sí que para el poco tiempo que llevamos, que son pues unos 4 meses, algo más, pues son sorprendentes, ¿no? Y desde luego esclarecedores para quien quiera ver, pero bueno, tampoco pondría la mano en el fuego y que haya mucha gente que quiera ver. Comenzamos el mismo 24 de noviembre del año pasado, en 2013, en el que se puso en marcha lo que se llamó el Plan de Acción de Ginebra. El Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, o sea, el llamado
5+1,
pues firman un preacuerdo con Irán para eso, para poner en marcha unas negociaciones que llevarían por fruto pues el levantamiento de las sanciones que entraron en vigor en 2012 contra Irán, a cambio de que este renunciase a enriquecer uranio y, por tanto, a procurarse un arsenal nuclear.
Bueno, a enriquecerlo por encima del 5%, que es cuando se considera de uso militar.
Bueno, efectivamente, enriquecerlo para uso militar, con lo cual, pues eso, pues hacerse con un arsenal nuclear. El mismo 24 de noviembre, para que no hubiera ninguna duda, Rouhani declaraba en la prensa que seguirá enriqueciendo uranio. Pero bueno, eso no...
Eso lo decía en farsi, para que no entendamos.
Sí, y además, efectivamente, pues tampoco, quiero decir, el Consejo de Seguridad no lo consideró una declaración pues que pudiera poner en peligro este proceso, ¿no? Era algo irrelevante estas palabras, pero bueno. El 13 de noviembre, ya con el plan de acción en marcha, el 13 de diciembre de 2013, poco antes de que terminara el año, se interceptó una embarcación cargadita de armas iraníes, violando la resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe eso, la exportación de armas por Irán, dirigida a los opositores del régimen de Bahrein. Pero esto tampoco puso en peligro en ningún momento el diálogo abierto entre el grupo 5+1 e Irán.
Una pequeña lección de geografía. Bahrein es un emirato que está en una isla en el medio del Golfo Pérsico. Uh-huh. El que controla Bahrein controla el acceso a las fuentes de petróleo del mundo. Así dicho, lisa y llanamente. Por eso Bahrein es más que el valor intrínseco de lo que ellos puedan sacar de petróleo de esa isla, es el paso.
Claro, es un enclave estratégico, sí. Uh-huh. Bien, ya inauguramos, bueno, pues el año ya lo inauguramos con ese precedente tan prometedor, ¿no? Uh-huh. El 14 de enero, el ministro de Exteriores de Irán, Yahad Safir, rinde tributo ante la tumba de uno de los asesinos de Hezbollah más sangrientos, Imad Mughniyeh, que fue causante de cientos de muertes, sobre todo de americanos. Pero bueno, el gesto, aunque sí levantó algunas ampollas, como no podía ser de otra manera, tampoco supuso una mayor reprimenda por parte de Estados Unidos, que siguieron muy ilusionados con este proceso negociador con Irán. Y eso, muy... con las esperanzas de poderles levantar las sanciones, a pesar de todo esto que estaba sucediendo. Antes de que terminara el mes, si bien durante el año pasado, en 2013, se cree que Irán ha ejecutado unas 334 personas, esos son cifras más o menos oficiales porque hay otras fuentes que dicen que fueron unas 615, solo en las 2 primeras semanas de enero de 2014 El régimen de los ayatolás ejecutó 40 sentencias de muerte, algunas de ellas por delitos que prácticamente bajaron. Ningún régimen que aún observe la pena capital pues suponen delito alguno. Esto es simplemente una medida del grado de gozo de los derechos humanos en la República Islámica, con la que estamos negociando si irá nuclear o irá nuclear no. Y en medio de este ambientazo de ahorcamientos y pilladas infragantis de apoyo al terrorismo, pues llegamos al 20 de enero, cuando el acuerdo de Ginebra entre Irán y el grupo del 5+1 se hace efectivo. Antes de que termine el mes, el 23 de enero, Rouhani declara a la CNN que bajo ninguna circunstancia destruirá sus centrifugadoras de uranio, por si cupiera la más mínima duda.
¿Y es entonces cuando liberan el dinero que había retenido de las cuentas o todavía no es?
Creo que fue más adelante, ¿no?
Más adelante, ¿no?
Sí. Espero, a ver, lo tenemos que tener aquí en el timeline. Ese mismo mes, también para demostrar las ansias de pacifismo de Irán, pues Irán simula un ataque con misiles sobre Israel y Estados Unidos, el 7 de febrero. No, perdón, ese mismo mes, no, ya entrando en febrero, un montaje que emitió la televisión iraní, un despliegue de fuerza o demostración de fuerza, ficticio, pero que no deja de ser una provocación muy clara y muy esclarecedora de lo que haría Irán de tener armas nucleares. Poco antes de febrero, el 21 de enero, y aquí en España, nuestro ministro de Exteriores, de Margallo, declaraba su intención de viajar a Irán a promocionar eso que llaman la marca España. No hay que olvidar que antes, en septiembre de 2013, muy poquito antes de que se pusiera en marcha esta ronda de negociaciones, Rajoy se reunió con su homólogo, con Rouhani, en Nueva York, urgiéndole no a que abandonase su programa nuclear, sino urgiéndole a dar pasos para tranquilizar a la opinión pública respecto al mismo. Es decir, el programa nuclear pues no importaba, pero sí que la opinión pública estuviera tranquila para poder restablecer las relaciones comerciales con Irán. El 11 de febrero del 2014, Irán conmemoró el 35 aniversario de la Revolución Islámica con pancartas y gritos como «Muerte a América», «Muerte a John Kerry» o «Estamos preparados para la batalla». También en ese día, y también pues como una demostración de fuerza o una que en realidad es una provocación y un gesto también de cara a los a quienes apoyan al régimen, Irán desplegó un par de buques de guerra frente a la costa atlántica de América. El 17 de febrero, el verdadero líder de Irán, Ali Jamenei, pronunció un discurso en el que declaró que Estados Unidos es el enemigo de la revolución de Irán y sostuvo que Irán no sucumbirá a extorsiones o chantajes de Estados Unidos. Toda la muchedumbre abarrotada por miles, pues coreó de manera perfectamente ordenada y ensayada, porque lo gritaban todo al unísono, pues frases como «Muerte a América» o «Muerte a Inglaterra», habituales en este tipo de demostraciones. En este mismo, antes de abandonar el mes de febrero, se calcula que un mínimo de 80 personas, aunque otros cálculos duplican la cifra, fueron ejecutadas. A finales de mes, apareció en Reuters, el 21 en concreto, que Irán aumentó considerablemente su apoyo al régimen de Bashar al-Assad, al que ya proporcionaba financiación y armas en esta guerra que mantiene en Siria contra su oposición, y que ahora parece ser que está enviando también expertos en inteligencia y tropas. Son Irán y Rusia quienes mantienen a Assad en el poder después uh-huh. Durante toda esta guerra sangrienta. Lo que pasa es, bueno, como ya hemos comentado, que las alternativas pueden ser incluso peores, pues no sé qué opinar al respecto. Pero vamos, Irán sigue apoyando eso a un líder considerado criminal de guerra. 26 de febrero, Jamenei, que a pesar de sus 75 años es un moderno, publica en Twitter que hasta que Occidente no se dé cuenta de que todos sus problemas proceden de la red sionista de control que los gobierna, pues, pues eso, no despertarán. Es decir, seguimos propagando las enseñanzas de los protocolos de los sabios de Sion, que son un clásico recurrente en todos los discursos de los líderes iraníes. Termina febrero, llega marzo, y el 1 de marzo Margallo viaja a Irán, el ministro de Exteriores de España viaja a Irán, declarando, por ejemplo, que España es un país amigo de Irán y que las relaciones diplomáticas con Irán se caracterizan por, y esto va entrecomillado, una simpatía natural de Irán y de los iraníes hacia España y hacia lo español. Cosa de la que no teníamos tampoco constancia, pero parece ser que allí Manolo Escobar arrasa y les encantan ver.
Viven en jamón serrano en todos los persas, en todos los bazares.
Eso es. El jamón, el jamón allí es un éxito. Y bueno, y aparte de declarar eso a sus amigos iraníes, pues Margallo se dirige al resto del mundo tranquilizándolo por los pasos en la dirección correcta que está dando Irán. Y para darle la razón a nuestro ministro de Exteriores, 4 días después, el 5 de marzo, las fuerzas de defensa israelíes interceptan un cargamento de misiles que va derechito de Irán a Gaza. Bien, como ya estamos en marzo, en este repaso, y de momento, pues estos son los frutos que estaba dando la negociación. Comentabas antes que cuántas visitas ha habido in situ de los inspectores a las instalaciones.
Claro, por un lado hemos dicho que ya se han levantado las sanciones económicas, por lo menos parcialmente.
Sí.
Esta semana se hablaba incluso de que empresas estadounidenses como Boeing y General Electric ya tenían permiso para volver a sus negocios legalmente con Irán, porque hay que dudar que durante las épocas de embargo no los hicieran. Pero, ¿cuál es la contraparte? Se supone que Irán ha abandonado el enriquecimiento de uranio, pero ¿todo se supone o hay alguna inspección?
Pues es que la verdad no sé. La suposición no sé en qué se basa. Primero, porque si cada vez que tiene un micrófono delante, tanto Rouhani como Jamenei, lo primero que dicen es que no van a interrumpir el enriquecimiento de uranio, la verdad es que cuando se reúnen no sé de qué hablan. No sé. Quiero decir, si tú estás negociando con una persona para lograr precisamente eso y lo que está diciendo, por lo menos en los medios, es que no lo va a hacer, pues cuando se reúne contigo no sé si dice todo lo contrario o hablan de fútbol, no lo sé. A mí no me consta que haya habido ninguna inspección.
Inspección in situ, o sea, puede ser que hayan hablado con el jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica, que hayan hablado con él, puede ser. Pero eso sí, no sí. Quiere decir que hayan habido inspectores que se hayan desplazado a Bushehr o a las distintas instalaciones, o esta de agua pesada y plutonio, que ni siquiera reconocen que existe, pues para que le muestren a ver si es verdad que no se enriquece el uranio y qué han hecho con el uranio que ya estaba enriquecido a más del 5. Eso sí. Es lo que nos gustaría saber a los demás.
Pues sí, no sabemos si es que es una información que no aparece en los medios y efectivamente pues las inspecciones están avanzadísimas y está todo el mundo convencido de los pasos en la buena dirección que ha dado Irán, como nos dice nuestro ministro de Exteriores. Pero desde luego constancia de eso, de inspecciones in situ, no tenemos ninguna.
Bueno, mira, a mí esto, perdona que te interrumpa, me recuerda al último premio Nobel. ¿Sabes cuál es el último premio Nobel de la paz, no? La Organización para el Desarme Químico de Siria. Bueno, pues, ¿ustedes han visto algo de Siria desarmado en el plano químico? Pues ni ustedes ni nadie, es más. Esta semana Israel ha confirmado que ha habido un nuevo ataque químico de Bashar al-Assad. O sea que no solamente que no inspeccionan nada, sino que se llevan las glorias antes porque después no se las van a poder llevar.
Sí.
Y no me extrañaría que la organización esta de la energía atómica también esté muy contento festejando en algún sitio que lograron meter a Irán en el club de la no proliferación nuclear, mientras Irán están bien discutiendo dónde ponen la pegatina con el nombre de Alá en la bomba atómica que están preparando para lanzar sobre Tel Aviv.
Pues sí, la verdad es que, bueno, ya sabes que el Nobel de la Paz últimamente se lo dan a cualquiera. Yo me extraña que este año no se lo hubieran dado a Rouhani. pero...
Estaba Putin también en la lista.
Otro gran adalid de la paz, efectivamente. Bueno, pues eso, en este repaso, eso, llegamos a marzo, tenemos a nuestro ministro de Exteriores deseando restablecer relaciones diplomáticas con Irán, mientras estos envían misiles a Gaza. Las provocaciones en los medios siguen siendo constantes y prácticamente diarias. El 11 de marzo, por ejemplo, el general de brigada Hossein Salami dice que el ejército de Irán está permanentemente preparado y a la espera de recibir la orden de destruir al régimen sionista, ya que el Islam nos ha proporcionado el deseo, la capacidad y el poder para lograrlo. Poder para lograrlo, dudo que lo tengan aún, porque si no es probable que ya lo hubieran puesto en marcha, pero eso es precisamente lo que busca el programa nuclear, que todos estos infructuosos intentos de negociación tratan de parar o por lo menos tratan de dar esa imagen al público. El mismo día que este general de brigada declaraba esas intenciones de borrar del mapa al régimen sionista, la ONU publicó un informe en el que confirmó que no se ha producido ninguna mejora en los derechos humanos en Irán bajo el régimen de Rouhani. Se le ha olvidado añadir que estos han disminuido.
Los derechos humanos.
Los derechos humanos, ya. Las ejecuciones han aumentado.
Pero este informe creo que no ha salido de la Comisión de Derechos Humanos, que no tiene tiempo, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creo que no tiene tiempo para condenar a Irán porque han decidido que en todas las reuniones el tema a tratar es Israel. O sea, sea cual sea la urgencia de derechos humanos del mundo, el tema a tratar siempre es Israel.
Por lo menos tiene que estar incluido en el orden del día, sí. Eso es. Seguimos. Por ejemplo, el subsecretario de Estado para la Seguridad Internacional y la No Proliferación, Van Diepen, reconoció que Irán continúa buscando formas de saltarse las prohibiciones y obtener y fabricar los materiales necesarios para procurarse un arsenal nuclear. Todo ello a través, pues eso, de las más variadas argucias y triquiñuelas, formando entramados de empresas de importación-exportación, falseando documentación, haciendo que los productos, pues eso, viajen más por otras rutas, etcétera. Pero vamos, no ha dejado de procurarse material para continuar con sus ansias nucleares.
Claro, entonces, ¿qué interés o qué lógica tendría tener que hacer las cosas a escondidas a través de terceros países, de muchos intermediarios, pagando mucho más del valor que tienen las piezas, si no están destinadas a alguna cuestión que no está contemplada en este acuerdo? Y lo digo porque esta misma semana, hace menos de 48 horas, la policía española detuvo a varios empresarios españoles ligados a la venta de material para la producción de centrifugadoras, y centrifugadoras no para enriquecer al 5, sino para enriquecer, para ayudar a fabricar bombas atómicas. Y esto en España ahora, después de que se han quitado las sanciones. O sea, si se han quitado las sanciones y ya no van a necesitar todo esto, y ya ese problema se ha acabado, entonces, ¿qué sentido tiene que sigan haciéndolo a escondidas, de contrabando y a través de terceros? Evidentemente, aquí no ha cambiado nada, ¿no?
Uh-huh. No, sí, esa ha sido la última actuación estelar en este Via Crucis o este rosario de despropósitos que estamos aquí glosando. Un viejo amigo nuestro de ACOM y de Radio Sefaraz, y que ya está en estos micrófonos, como es Emanuel Otolenghi, del grupo En Defensa de la Democracia, sostiene que España es uno de los países donde mayor existía, uno de los países no árabes o no de Oriente Medio, donde existía mayor tráfico ilegal de saltándose las sanciones hacia Irán, o por lo menos intentos de ello. Uh-huh. Y ya se han destapado varios casos al respecto, y el último, pues este que ha aparecido esta misma semana, efectivamente, como dices, demostrando unas intenciones pues que no pueden ser más que delictivas. porque si no, pues no, efectivamente no se usarían estos cauces, y más ahora que eso, que las sanciones empiezan a aliviarse. En fin, que no lo sé, si uno quiere negociar con alguien para conseguir algo y se inventa un escenario en el que las negociaciones no puedan ser más ridículas o no se respete ninguna de las premisas de las mismas, pues creo que no podríamos hacer mejor.
Uh-huh. No. Bueno, a mí me gustaría sacar un adagio un poquito más inteligente o más rebuscado, pero la verdad que solo me viene a la cabeza este, que no hay más ciego que el que no quiere ver. O sea, aquí están las cartas a la vista y, como siempre digo, la televisión iraní no tiene que poner programas de humor porque se deben estar descojonando de Occidente día y noche.
Sí, desde luego que sí. Pero vamos, lo que es evidente primero es eso, que no se está cumpliendo nada de lo acordado, pero aparte es que todo es una provocación tras otra. Quiero decir, el 31 de marzo, por ejemplo, Rouhani nombró embajador ante las Naciones Unidas a uno de los mayores responsables en el secuestro de los
americanos,
de los funcionarios de la embajada americana, que estuvieron casi 500 días en cautiverio. O, pues eso, este mismo mes, Jamenei ha negado el holocausto por lo menos en dos o tres intervenciones públicas. Reuters ha recogido que se han demostrado ya que Irán lleva meses saltándose la torera a las sanciones y vendiendo petróleo por encima de los niveles establecidos en dichas sanciones. Es decir, es una provocación tras otra que lo que hace es eso, es que si yo fuera iraní y por supuesto adicto al régimen, estaría tirándome de risa por el suelo. Si fuera opositor al régimen, pues estaría cada vez más, más desesperado, porque ya los dejamos tirados una vez cuando fue la revuelta esta verde que Occidente miró para otro lado, sí, y no les apoyamos, pero ahora ya desde luego un opositor al régimen iraní, tiene que estar de lo más desesperado porque apoyos internacionales ve que no va a conseguir nunca. Bueno, y en fin, en esas estamos, Jorge. De momento, pues estamos en tratos comerciales con Irán de manera ilegal, pero bueno, nuestros dirigentes, cada vez que tienen oportunidad, han expresado que esperemos que pronto se restablezcan las relaciones con este país, que de manera natural siente simpatía hacia España y los españoles, como todos sabemos y como es
la tradicional amistad perso-hispana.
Perso-hispana, sí.
Exacto. Bueno, con la amistad perso-hispana, que me hace recordar la marca de un coche que había, la Franco-Suiza, ¿no? La Hispano-Suiza. Oh. Bueno, estas cosas, estas uniones antinaturales, pues dejamos hoy el programa de Espacio ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio. Muchas gracias, Dani, por habernos recordado esta historia tan cercana, pero que de tan confusa está súper clara.
Muy bien, muchas gracias, Jorge.